Ante el estado de alarma declarado por el Estado, conexión a través de las ondas. Confinadas, pero no desconectadas. Rompiendo el aislamiento, pretende ser un momento en el día de encuentro, de reflexión y denuncia. Diferentes vivencias y perspectivas de lo que estamos viviendo desde el confinamiento.
Un espacio para que entre todas compartamos análisis de la situación, visibilizar voces o realidades que ante las medidas de control social quedan ocultas, para escuchar las repercusiones del estado de alarma en otros lugares. Un espacio para seguir conectadas con otras luchas más allá del coronavirus. Autoorganicémonos, sigamos haciéndonos preguntas, no callemos, rompamos el aislamiento.
Emitimos todas las tardes de 4 a 5, de lunes a viernes hasta el fin del confinamiento. Desde Barcelona, en el 104.5 del FM y radiobronca.info. ¿Quieres colaborar? ¿Tienes alguna situación que denunciar? ¿Te han echado del trabajo? ¿Crees que esta situación acentúa desigualdades que ya existen? Envíanos una nota de voz que no supere los 2 minutos al número de WhatsApp o Telegram 622 88 74 43. 622 88 74 43. También puedes escribirnos al correo electrónico rompiendoelaislamientobcn@gmail.com.
Rompiendo el aislamiento.
Emisiones desde el confinamiento.
Hola, hace más de 40 días de que estamos en confinamiento y vamos a hacer un poco de mix de varias cosas que han ido pasando en este tiempo. Hoy es el primer día de Ramadán en estas tierras. Mubarak Ramadán para todos.
Y buenas tardes. Estamos como cada tarde en Radio Bronca, 104.5 de la FM, de 4 a 5 de la tarde.
También nos podéis escuchar en Contrabanda, en el 91.4 de la FM, las mañanas de 10:30 a 11:30, desde Barcelona.
Y más allá de Barcelona, también retransmiten en Radio Almaina, en Granada, de 3 a 4 de la tarde.
Irola Irratia en Bilbao, Radio Malva en Valencia y Vox Populi de la Gran Metrópoli, es una radio online de Bogotá. Bueno, pues para empezar el programa de hoy, os dejamos con un resumen del comité técnico que hizo la rueda de prensa ayer. Y primero va a hablar el jefe de las Fuerzas Armadas y luego el jefe de la Guardia Civil.
Con estas actuaciones de desinfección, relativamente sencillas, aunque no están exentas de riesgo, por supuesto, para los que las realizan, proporcionamos a pequeña escala tranquilidad y seguridad. Esa misma tranquilidad y seguridad, ese bienestar para los ciudadanos, que es una de las principales funciones de las Fuerzas Armadas en todo momento, como digo, a pequeña escala, se transmite tanto al personal residente como a los trabajadores de las residencias y, por supuesto, a todos sus familiares, si les permite volver a su vida habitual sin miedo al contagio. Muchas gracias.
Y como guardias civiles, nada nos satisface más que ayudar a los más necesitados. Esta es nuestra misión fundamental, nuestra misión principal y la verdadera razón de ser de nuestra institución. Muchas gracias y un día menos.
Bueno, y escuchando estas palabras de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, pues hemos dicho, vamos a ver qué es lo que están haciendo por el bien de todos los ciudadanos de este país. Y investigando un poco, decir que hasta el día de hoy, 23 de abril, desde el inicio del estado de alarma, las fuerzas de seguridad han puesto más de...
24 de abril.
24 de abril es hoy, perdón, sí, 23 ayer. Pues hasta el día de hoy son más de 667.000 multas por infringir el confinamiento, según el Ministerio del Interior. Y aparte de las sanciones, las fuerzas de seguridad han detenido a más de 5.900 personas. Y ante todo esto, ¿no?, son varias las organizaciones de derechos humanos las que han denunciado al Ministerio del Interior una decena de casos documentados de violencia institucional. que dejan constancia de bofetadas, empujes, golpes y patadas por parte de estas fuerzas de seguridad que velan por todas nosotras. También decir que se está organizando una plataforma de apoyo entre profesionales de derecho para tratar estos casos y concienciar de las vulneraciones, ¿no?, que se están dando. Entonces hay como una serie de acciones coordinadas en todo el estado para poder hacer frente a esta impunidad con la que gozan las fuerzas.
Sí, decir que los juristas instan a que la gente haga apelaciones y que como no pague las multas en la medida de la que pueda y haga reclamaciones, porque dicen que es muy cuestionable la aplicación de la ley que están haciendo, que están dando una aplicación de una ley muy dura por desobediencia y que no está clara qué es la obediencia, cuál es la ley que se tiene que cumplir. Esto lo dicen los propios abogados. Y más allá de cumplir o no la ley, de cómo se está cumpliendo la ley, digamos, se están dando, vamos a hacer hablar de un par de casos en los que directamente no es que se cuestione cómo se cumple la ley, es que no se cumple, ¿no? Que esta situación da para que los policías tengan más policías y diversos cuerpos policiales tengan más impunidad para hacer lo que les dé la gana. La impunidad que ya vienen teniendo en una situación normal, en circunstancias como estas, se acentúa, ¿no?
Y como siempre decae sobre ciertas personas, ¿no? Y para empezar, pues recordamos la semana pasada el caso de una agresión en la Bisbal.
Sí, cuando dos guardias urbanos de la Bisbal de l'Empordà sacaron la pistola para separar y para poner una multa a dos personas negras que se estaban en la calle, ¿no? Como decía la compañera ahora mismo, sobre quién recae esta, ¿no? Sobre quién, con quién pueden pasarse y con quién no más, ¿no? Y esto se hizo público porque una persona, ¿no? Hablamos de esto y no hablamos de otras muchas agresiones que está habiendo, porque esta justamente la grabó una persona y eso ha dado pie a que corriera por redes sociales. Como corrió mucho por redes sociales, llegó hasta salir por TV3, y como salió por TV3, el ayuntamiento de la Bisbal de l'Empordà ha tenido que dar alguna explicación y se ha visto obligado a suspender temporalmente estos dos guardias urbanos, que si una ve las imágenes impresionan bastante, como para separar a gente en un estado de alarma, donde ya hay alarma porque estás en una situación en que hay una pandemia y ya estamos suficientemente espantadas con eso, sacan la pistola para aplicar esta normativa cívica.
Y siguiendo con estos ejemplos racistas y de impunidad por parte de la policía, nombramos la macrooperación que tuvo lugar aquí en Barcelona, en el Raval, el pasado 17 de abril, en la que participaron tanto Mossos de Escuadra, Policía Nacional como Urbana. En esta operación identificaron a 54 personas, de las cuales 3 fueron detenidas en aplicación de la ley de extranjería al no tener permiso de residencia en vigor. Que estas 3 personas han salido con una propuesta de expulsión vigente para 6 meses, ya que ahora mismo los CIEs están cerrados, lo que lleva a que si en estos 6 meses se levanta el estado de alarma, pues estas personas podrán ser buscadas y detenidas.
Es más, la Policía Nacional, que es quien, ¿no?, fue una operación coordinada por la Guardia Urbana, la Policía Nacional y los Mossos de Escuadra, y la Policía Nacional hizo una declaración pública de que se encargaría de buscar a estas 3 personas identificadas cuando acabara el estado de alarma para poder proceder a su expulsión.
Y aprovechando esto,
comentar sobre esta macroredada que hicieron, que la disfrazaron de macroredada contra la delincuencia y las drogas. Y por otro lado, la policía ha hecho público los datos que dicen que las detenciones y los delitos en general y los delitos de robos y de drogas están bajando exponencialmente por la situación de alarma, ¿no? O sea que usan la excusa de luchar contra los robos y el pasar drogas para hacer una redada puramente racista para continuar generando en la calle esa situación de miedo hacia la gente que no tiene papeles, ¿no? Para continuar manteniendo viva esa amenaza, ¿no? Por mucha alarma que haya y por mucha pandemia que haya y por muchas fronteras cerradas que estén, ¿no?
Y aprovechando esto, queremos volver a anunciar la campaña por la regularización permanente que se está llevando a cabo desde hace ya días, en la cual se pide que todas las personas sin condiciones de regularización pues cuenten con esta regularización para ante esta emergencia sanitaria.
Y después de estos ejemplos en que vemos que no es como nos vende el jefe de la Guardia Civil hace unos segundos, que nos comentaba que la crisis se está gestionando para cubrir las necesidades de toda la gente que está en el Estado. Después de ver que esto no es así, vemos que la policía y el ejército están actuando para perpetuar las desigualdades que hay y blindarlas. Nos llama la atención cómo, por otro lado, están trabajando, ¿no? Hay todo este trabajo para aumentar la popularidad de estos mismos cuerpos, ¿no? De la Guardia Civil, de la Policía Nacional, de los Mossos de Escuadra, del Ejército. Y unas noticias que nos han dejado ya estupefactas son como las únicas personas que están haciendo rituales, personas, por llamar de alguna forma, a estos colectivos, que están haciendo rituales cuando sus miembros se mueren, son la Guardia Civil, que va a dar el pésame a Premià de Mar al Mosso de Escuadra que se murió por coronavirus, como días después los Mossos de Escuadra van a la caserna de Travesera de Dalt a dar el pésame a los guardias civiles porque se ha muerto un guardia civil por coronavirus, como la Ertzaintza va a dar el pésame a la Guardia Civil porque se ha muerto un guardia civil en Vitoria por coronavirus, como en estas ceremonias que hacen en plena calle, de más de 15 personas, a veces sin guantes y dándose la mano, muestran un poco quién sigue pudiendo hacer las cosas y quién no, ¿no? Es espectacular que el único ritual que se permita es el de los cuerpos policiales.
Cuando cualquier persona que hiciera esto en la calle sería inmediatamente multada, si no detenida, ¿no?
Por los propios cuerpos policiales. Sí. Y cuando si se muere cualquier otra persona de coronavirus, puede hacer un ritual con 3 personas y solo él no puede hacer ni velar a nadie, ¿no?
Y curioso también que sean diferentes cuerpos de seguridad los que ahora, en este momento de crisis sanitaria, se den la mano y se feliciten mutuamente, cuando en otras ocasiones, bueno, entre ellos hay redencillas, por así decirlo.
Redencillas muy recientes, pero estamos viendo un gran momento de reconciliación nacional, hasta la Guardia Civil hablando en catalán en unos textos.
Que creemos que también va de la mano de esta idea de crear un pensamiento de unidad también nacional, ¿no? Que estamos todos a una.
Sí. Otro pequeño ejemplo ya para acabar es cuando llega a las 8 de la tarde, las horas de los aplausos, y los Mossos de Escuadra se pasean poco a poco con sus coches, con sus sirenas puestas en marcha para sentirse parte de ese aplauso y formar parte de ese ritual y que el aplauso también vaya para ellos.
Claro, pero bueno, diciendo que estos coches pasan no por todos los barrios, porque no en todos los barrios serían igual de bien recibidos, ¿no? Pasan por donde quizás su presencia es más
incómoda.
Sí, de hecho, por Roquetas ha estado pasando la Guardia Civil con un megáfono, que aún están pasando en esta semana, porque es el barrio donde ha habido más casos de coronavirus, y justamente con el discurso de miedo máximo, con un megáfono diciéndose gente, quedarse en casa y no salir, y todo eso, ¿no?
Tienen distintos modelos de la cabalgata de Reyes según el barrio por el que circulan. Bueno,
y ya para acabar un poco de ver lo que está pasando en estos días, vamos a dar paso a un audio en el que las compañeras nos cuentan qué está pasando en las cárceles y en los CIES y qué luchas se siguen dando desde dentro.
Bueno, pues un poco una actualización de la situación de las luchas y la situación del coronavirus dentro de las cárceles y de los CIES y de los CETIs en el Estado español. Como sabéis, en estas semanas, en estos días, la situación desde adentro ha sido vivida de una forma muy, muy chunga, muy, muy dura. Las condiciones de aislamiento se han visto aumentadas en las cárceles como, digamos, excusa, con la excusa de la protección hacia el coronavirus, pero no se han tomado medidas reales frente, digamos, para la contención de esa pandemia. O se han tomado, digamos, medidas de casi militares, con presencia de militares dentro de las cárceles. Y a esto también, pues, los presos y las presas han respuesto ya desde el principio con muchas protestas, de muchas formas. Vamos a dar un poco un panorama de lo que se ha dado en el principio, desde abril, digamos, desde el principio de abril.
De acuerdo, empezamos con Cuatro Camins. El pasado martes 14 de abril, las presas se levantaron en protesta dentro de las celdas. Allí la situación es bastante grave, ya que hay muchas personas que dan positivo al COVID-19 y en lugar de trasladar las presas al hospital más cercano, han decidido implantar un hospital de campaña, con todas las condiciones que esto pueda tener. El 15 de abril se presentaron 7 militares en la cárcel de Picassent por el mismo motivo de instaurar un hospital de campaña dentro de la prisión, con lo cual este día más de 2.000 presos se quedaron sin llamadas telefónicas. Hay una tensión que se está respirando muy fuerte y cada vez las presas se están sublevando con muchísima más seguridad. Por otra parte, en el centro penitenciario de Fuencalén, en Alicante 1, se han aprovechado todas estas medidas del confinamiento del coronavirus para doblar la tarifa de las comunicaciones telefónicas y subir los precios de todos los productos básicos en del economato. En Brians 1, las presas también se han amotinado de una manera coordinada el 9 de abril en el módulo 2. Y en Ocaña también se estuvieron coordinando para todas estas propuestas y exigir la presencia de un médico de guardia para atender a un compañero que sufría un ataque epiléptico, llevando estas protestas a incluso a la quema de colchones y a la continuidad de las reivindicaciones.
Pues estas son algunas de las situaciones dentro de las cárceles y bueno, a las que eso, las presas están protestando de muchas formas y el Estado está, digamos, respondiendo o bien con una represión, digamos, de las más clásicas, digamos, a suen de golpes dentro de las mismas cárceles o por el otro lado, como por ejemplo ya pasó en el caso de aquí, en Badras, en las cárceles de mujeres de Barcelona, con traslados encubiertos, o sea, traslados no comunicados a las presas que consideraban ser, digamos, las líderes de estas protestas. Eso se está dando en casi todas las cárceles, en muchos casos, por ejemplo, también transformando lo que eran, digamos, segundo grados en primer grado, o sea, como moviendo las presas más activas en situaciones de aislamiento. Por respecto a los CIEs, como quizás sabéis, como casi todos los CIEs del Estado han ido cerrando debido a que las condiciones de encierro de los detenidos ahí está conectada a la posibilidad de deportación y evidentemente con las fronteras cerradas pues no hay deportación posible, o sea, no es digamos una medida como un ejemplo de bondad estatal, sino simplemente una situación que no se podía hacer de otra forma. Ya el CIE de Barcelona, por ejemplo, cerró uno de los primeros el 20 de marzo, el Valencia el 8 de abril, el de Atocha algunos días más tarde, el de Gran Canaria también, y así, bueno, que también han sido como territorio de protestas, subidas al tejado, huelga de hambre, negación a volver a la celda desde el patio. Pero es una situación que no está del todo resuelta, por un lado, porque en cuanto se abrirán las fronteras esto se volverá a dar, y por el otro sigue abierto el CIE de Algeciras, donde hay 3 personas todavía encerrados pese a la imposibilidad de poderlos deportar. Por otro lado, o sea, se han vivido muy fuertes protestas en los CETIs, en el CETIs de Melilla. Recordamos, los CETIs son centro de estancias temporal, bueno, pues donde las personas siguen en situación de hacinamiento y están como protestando de diferentes formas para que puedan ser, digamos, liberadas y movidas al territorio español. Esa es un poco la situación, digamos, las protestas siguen y probablemente seguirán. De momento hay 5 muertos dentro de las cárceles del Estado, entre las cuales también recordamos que en Brians hace
Hace muy pocos días, el 18 de abril, un preso como de 36 años murió tras, digamos, una inmovilización por parte de los carceleros, que le, bueno, que ya sabemos cómo puede ser esta inmovilización, después seguidos a las protestas. Y bueno, pues esto ha pasado en la unidad de enfermería de Briance. Y a fecha de hoy también pues hay 58 presos confirmados positivos por coronavirus dentro de las prisiones catalanas. Y bueno, pues las protestas siguen y nos piden a gran voz de seguir con ellas y de poderlas apoyar de las formas que sean, sea ello como con un saludo, sea ellos con una carta, sea ello con una pintada, o sea, nos piden protestar, solidarizarnos y hacer que su voz como pueda también como sobrepasar los muros y llegar fuera lo más posible.
Cuando no hay otro camino, la rabia, las palabras no sirven de nada. Estar ya todo dicho. La rabia, cuando ya no queda nada, que queda la rabia, tan solo la rabia. Quisiera que todo fuera distinto, que el odio perdiera todo sentido, que nadie más sintiera obligación de tener que tomarse arriesgado camino. Tantas vidas se está arrebatando, por el que tantas lágrimas ha derramado, que ha destrozado ya tanta ilusión, como vidas se han ido agotando. Nos queda la rabia y los sueños, nos queda la rabia y nos quedan los sueños, nos queda la rabia y los sueños nos roban, nos quitan el sueño.
El impacto estimado de las principales medidas aprobadas por el Gobierno es hoy de 134.496 millones de euros. Se nos podrá criticar que faltan algunos colectivos, que hay problemas en la gestión, pero lo que no se puede criticar a este Gobierno es que no haya tenido voluntad de no dejar a nadie atrás.
¡Nos queda la rabia y los sueños! ¡Nos queda la rabia y nos quedan los sueños!
Bueno, pues este que acaba de hablar era el presidente de España, Pedro Sánchez, que nos decía de no dejar a nadie atrás. Y bueno, vamos a ver cómo efectivamente no estamos dejando a nadie atrás y qué está sucediendo en la ciudad de Barcelona, en concreto con el Ayuntamiento de Barcelona, que sería el encargado de no dejar a nadie atrás en esta ciudad.
En este caso, nosotras esta mañana, para ver un poco qué estaba haciendo el Ayuntamiento, nos hemos conectado en internet y solo pones... ¿Cómo es?
Quédate a casa, que es como la campaña que está haciendo el ayuntamiento, ¿no?, para que la gente no salga.
Y en la web, cuando entras, es súper fácil llegar a un enlace que te manda directamente a lo que están haciendo las redes de apoyo en todos los barrios. En cambio, es mucho más difícil entender qué es lo que está poniendo a disposición el propio ayuntamiento en estos días como ayudas a la población, ¿no?
Sí, no es muy difícil encontrar ayudas prácticas, económicas o de alimentos. Hay ayudas económicas de no pagar la guardería. Bueno, claro, si no va tu niño a la guardería, muchas gracias por suspender los pagos.
Todo un detalle.
Entonces, como bueno, que está, pues podría estar bien que el ayuntamiento apele a la solidaridad de la gente entre la gente, pero también estaría bien que si apela a esto, que ellos pongan los recursos que tienen a mano, que los pongan a disposición de la gente también, ¿no? Y que hagan algo para merecer apelar a esa solidaridad entre la gente.
Lo que está pasando es que muchas veces el ayuntamiento deriva a la propia gente que acude al ayuntamiento en busca de ayuda, la deriva a las redes de apoyo mutuo. Es decir, apela a la solidaridad y deriva a la gente, pero el ayuntamiento no está poniendo nada. O sea, ¿qué podría poner? Podría poner transporte, podría poner dinero, podría poner instalaciones, podría poner un montón de cosas que si realmente el ayuntamiento está desbordado, hacer un llamado a las redes de apoyo mutuo y decirles, mira, tenemos todos estos recursos, vamos, o sea, gestionarlos vosotros, porque como el ayuntamiento está desbordado y no puede gestionar, os damos todos estos recursos y los autogestionáis. Vale, perfecto, los recibiríamos encantadas estos recursos.
Lo que y también sería más honesto, ¿no? Porque a veces lo que hace es que apelando a esta solidaridad o haciendo estos enlaces con las redes de apoyo parece que sea un trabajo que sea desde el ayuntamiento, cuando en realidad es algo que no está pudiendo cubrir y que se cubre las espaldas así, derivando la gente a la gente que se está autoorganizando, ¿no?
Claro, y que no está tocando nada de las relaciones de poder de la ciudad, ¿no? O sea, la gente rica de la ciudad no está poniendo nada en esto. Entonces, claro, el ayuntamiento tendría la capacidad de tocar estas relaciones de poder o por lo menos ponerlas en cuestión en un momento como este. Y bueno, para ilustrar esto que contamos, os dejamos con un audio de un compañero del sindicato de manteros que nos cuenta cómo les está yendo y nos cuenta un poco también qué le está sucediendo esto mismo, ¿no?
Hola, Rayo Branca, soy el papelé del sindicato mantero de Barcelona. Pues en esos momentos de el confinamiento estamos haciendo un trabajo social sobre las mascarillas y el reparto de alimentos. Pues el reparto de alimentos, ya tenemos una pequeña plataforma, ¿no?, con un link donde se mete la gente para apuntarse, dejando los nombres, contacto y dirección. Desde ahí ya vamos yendo a las casas, casa a casa, de las direcciones que tenemos y grupo de personas que hay, ¿no?, nombre de la familia. Y bueno, lo que tenemos de momento como gente que hemos dado son más o menos aproximadamente unos 500 personas, o 500 familias más, diríamos, y seguimos con nuevos contactos y algunos que ya hemos dado y estamos volviendo a llevarles también comida. Y al ayuntamiento también nos llega a dar algunos contactos de gente que piden ayuda social. Y bueno, nosotros como que ya estamos en este lado, pues sí, toda la gente que están con necesidad de alimentación ya damos lo que podamos. Pero bueno, eso es algo que está pasando también. Y en las mascarillas seguimos trabajando. Damos a los hospitales y algunos, bueno, a los colectivos que lo necesitan, ¿no?, los vulnerables. Y estamos aproximadamente unos... Es que no tengo el cifra exacta de los últimos días, porque estoy a la parte del ¿cómo se llama?, del banco alimento, por eso los últimos exactos de esos días no lo tengo, pero estábamos en aproximadamente unos 500.000 piezas entre batas y mascarillas. Y bueno, 5.000. Y bueno, las instituciones, diríamos, no sé si algunas otras entidades reciben, bueno, les cubren, ¿no?, de sus necesidades, pero a nuestro lado no recibimos, es que no vemos que están cubriendo de las necesidades de la gente en general. Y con la policía sí, que sí, cada vez nos paran. Ayer, hoy, me pararon varias veces. Y esos días pasados sí que ha habido un poco de, ¿no?, pararon algunos compañeros que lo han denunciado y bueno, al final ya los últimos días nos paran y sacamos el certificado que tenemos y tal, les explicamos y ya está, nada más.
Bueno, y una cosa que está pasando cuando los manteros, los compañeros llegan a los barrios con la comida es que la gente que viene a recoger la comida se piensa
que esta comida viene del ayuntamiento, ¿no? Y supongo que esto pasa por dos razones. Por un lado, porque el ayuntamiento no está poniendo otros recursos, entonces la gente piensa que estos son los que vienen del ayuntamiento. Y por el otro lado, porque como la misma gente cuando llama al ayuntamiento les derivan a los manteros, pues claro, luego llegan los manteros al barrio y la gente piensa, ah, esto es lo que está poniendo el ayuntamiento, ¿no?
Y bueno, y pensamos que un detalle que podría tener el ayuntamiento cuando termine todo esto, un ejemplo práctico, sería despenalizar la venta ambulante, que es una petición que llevan los manteros desde hace mucho tiempo, y pagar a los chatarreros por el trabajo que hacen gratis cada día por las calles de Barcelona de reciclaje y separación de residuos.
Y ahora también queríamos hablar de la xarxa de la Trini, porque es en la que nosotros participamos, y
queremos empezar a hablar un poco de la diferencia entre la solidaridad y la caridad, que es algo que se está debatiendo estos días. Para nosotras la solidaridad, que es lo que se está haciendo ahí con el reparto de alimentos, tiene que ver con identificar las causas de la miseria y tratar de combatirla conjuntamente, que es opuesta a la caridad, ¿no? Que es dar lo que sobra a la gente que no tiene nada. En ese sentido, creemos que las personas que ahí trabajamos no somos voluntarias, no debemos ser profesionales, sino generar lazos de compañerismo y solidaridad entre nosotras. Y en eso hemos visto que el hecho de tener una organización previa ha sido muy útil, ¿no? Pues porque entre las que ya estábamos organizadas previamente todo ha fluido mucho más fácil, que es algo que está costando un poco con la gente que llega nueva.
Pues, bueno, porque generar esta confianza entre todos requiere un tiempo, ¿no? Porque además no estamos como, no tenemos las cabezas acostumbradas a eso, sino todo lo contrario, ¿no? Que quien recibe es el culpable de su propia miseria y lo único que va a recibir son las migas de lo que sobra en el sistema, ¿no? Que eso es la caridad.
Y bueno, en ese sentido, el papel tradicional de los servicios sociales es de descapacitar a la gente y despolitizar las situaciones. Entonces, bueno, pues es un curro, ¿no? Deshacer toda esa tarea informativa y de discurso que se cala en las mentes que hace constantemente las instituciones y los servicios sociales.
Y tratar de pensar que lo que estamos haciendo es poner en común los recursos que recibimos de cualquier lugar, de donde se puede, ¿no? Pero que no nos estamos beneficiando de nada de esto, que simplemente es como, bueno, ¿de qué manera repartimos eso entre todos, ¿no?
Y bueno, otro ejemplo, como comentábamos antes, ¿no? Por ejemplo, que desde la web del ayuntamiento podíamos llegar a las charchas de support mutuo, a los barrios, ¿no? Entonces, nos ha sido súper fácil, desde entrar en Quédate en Casa, llegar a los recursos de la charcha support mutuo de la Trini, lo que nos ha sorprendido porque nadie de nosotros nos ha preguntado si aquí queríamos aparecer, si no. Bueno, nos ha sorprendido de repente que fuera tan fácil.
Sí, esto genera este tipo de confusiones, ¿no? Como el otro día a mí me llama una mujer diciéndome que le han dado su teléfono en el centro cívico del barrio porque su hijo no puede conectarse con la videollamada con la escuela. Entonces yo pregunto, ¿pero quién te ha dicho esto? Y al final viene porque desde la red de la Trini hemos hecho un llamado a que la gente colabore con material informático que no use para los niños que no pueden, que no tienen acceso a la escuela online. Y
le ha llegado por ahí.
Sí.
¿Por qué?
Entonces, cuando alguien tiene un problema, la propia institución lo deriva a la charcha de la Trini para que se resuelva este problema, en lugar de estar poniendo ellos los medios que deberían poner. Y si no, que ellos den todos los ordenadores a la charcha, ¿sabes? Pero no puede ser que estén derivando a la gente y no poner nada a ellos.
Y se apropian de las redes de autogestión, ¿no?
Claro.
Sí, por otro lado, pues agradecer a que ha sido un llamado que ha tenido mucha respuesta, que un montón de gente ha ofrecido lo que tenían y que fueran piezas de ordenadores, pero que se han podido cubrir las necesidades de algunas personas y algunos niños que tenían esa necesidad.
Y claro, y vemos pues lo que comentamos el día del programa de educación, ¿no? Que este tercer trimestre se planteó de una forma muy injusta porque no se están poniendo los recursos necesarios. Y también que una compañera, por ejemplo, de la charcha, ¿no?, que no tiene ordenador en casa, le han dicho, vale, pues acércate a la escuela y te vamos a dar unas fichas. Y le dan unas fichas para que su hija las haga. Y
pero son unas fichas aisladas que no tienen ningún tipo de seguimiento comparado con el seguimiento que tiene la escuela online. Y también reflexionar sobre eso, lo de que de repente, como solución a que no podían abastecer de ordenadores a todas las criaturas de la ciudad, dijeron, bueno, no os preocupéis, que todos los niños van a pasar de curso este año. Y de repente parece como un alivio, ¿no? Pero en realidad, yo pienso que lo que está generando es aún más desigualdad entre los alumnos que tienen acceso a este seguimiento, que van a llegar al curso que viene con unos conocimientos adquiridos, y otros alumnos que no tienen acceso o que no tienen un acompañamiento posible en casa de y van a poder adquirir todos estos conocimientos, pues se los van a saltar y van a perderse el año que viene porque no van a saber todo lo que tenían que aprender este año.
Claro, no todas las familias se pueden implicar de la misma manera, tanto por disponibilidad horaria de trabajo y horarios laborales, como por conocimientos académicos. No es lo mismo unos padres que tienen los dos carrera universitaria que vivieron en una familia donde la gente deja de ir a la escuela a los 12 años si es que ha ido. Entonces,
sí, o que los padres siguen trabajando fuera en trabajos súper precarios porque tienen que seguir trabajando o porque tan siquiera... ¿No? Y que al final esto está aún aumentando más la elitización de la educación y quienes van a poder acceder a un cierto tipo de educación superior y quienes no.
Bueno, y con esto ya acabamos este bloque y pondremos una canción y después os dejaremos con un repaso de lo que han hecho las radios libres durante este periodo.
Las hormiguitas blancas y azules con su carguita cruzan la tierra, cruzan los mares, cruzan los cielos, dejando atrás el temporal, la casa rota, el pie asesino, la vida herida por ese mal. El temporal. Pero los sueños y los caminos las hormiguitas no dejarán. Los van cargando con la ilusión de un circo en viaje hacia la función. Si les preguntan dónde trabajan, contestan siempre la construcción. La construcción. Las hormiguitas carpintereando, albañileando, pintarrajeando, imaginando, desolvidando, enamorando y hasta cantando. Van caminando y acumulando verde energía, mucha esperanza, mucha esperanza. Siguen andando sobre la tierra, sobre los cielos, sobre los mares, multiplicando hojas y flores, acumulando verde energía, mucha esperanza, mucho buen día para su viaje que es circular, va a terminarse para empezar. Las hormiguitas son muy tenaces, las cicatrices van a cerrar. Con sus hojitas de yerba mate, las hormiguitas se sanarán. Pocos comprenden su largo viaje, ¿por qué salieron si han de volver? Han de volver. Todas chuequitas las hormiguitas, son solidarias como un panal. Todas chuequitas las hormiguitas, son solidarias como un panal. Pero si encuentran el pie asesino, pica que pica lo atacarán. Pero si encuentran el pie asesino, pica que pica lo atacarán. Lo atacarán, lo atacarán, lo atacarán. Las hormiguitas que yo les canto son tan chiquitas que ni se ven. Pero los sueños que van cargando tienen la altura que tiene el bien de toda naturaleza que en esta tierra pide un lugar, el bien de toda naturaleza que en esta tierra pide un lugar. La Las hormiguitas nunca se pierden porque su viaje es circular. Las hormiguitas nunca se pierden porque su viaje es circular. Es tan redondo como los ojos de un ser humano al despertar. Es tan redondo como los ojos de un ser humano al despertar. Es tan redondo como el planeta que vamos juntos a liberar. Es tan redondo como el planeta que vamos juntos a liberar. A liberar, a liberar, a liberar, a liberar.
Más de un mes de confinamiento y 26 capítulos de Rompiendo el Aislamiento. Hoy queremos presentaros algunas propuestas hermanas, sonidos radiales desde el confinamiento, con los que hemos conectado, nos han retransmitido, nos hemos escuchado y alimentado reflexiones.
Bienvenidos y bienvenidas al programa especial de Más Allá del Coronavirus. Este es un programa de elaboración colectiva, un programa donde participamos diferentes compañeros y compañeras de Radio Almaina desde el confinamiento domiciliario. Desde casa estamos preparando entrevistas, cápsulas y otros contenidos para intentar hacer un acercamiento diferente a lo que estamos viviendo durante el estado de alarma por la crisis sociosanitaria del coronavirus.
Os saludamos desde Radio Malva, la radio autogestionada y libre de los poblados marítimos de la ciudad de Valencia. Hoy estamos pues en situación todavía de cuarentena y vamos a hablar con los compañeros de Spy Beinal para que nos cuenten cómo están organizándose en este periodo.
Ahí estamos y recuerden www.lavoxpopuli.com sonando y amplificando las voces desde el confinamiento.
Aquí, desde la capital de Colombia, les habla la voz Populi de Bogotá DC.
Hola, estás escuchando Atollavirus, un programa de Radio Almaina, la radio libre de Granada. Les saluda Leggy Guacharaca desde las montañas del noreste bogotano.
Y desde la parroquia de San José de Minas, Quito, Ecuador, Juan.
¡Nos fuimos!
Hola, 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 bienvenidas a Toyaway, el único programa del mundo inmune al COVID-19. ¿Ya se quitaron la pijama hoy? ¿Hace cuánto no se duchan?
Radio El Local, un rincón libertario en Entrabal.
Radio El Local, un recoll llibertari al Raval.
Esto escribió el poeta portugués Gonzalo Tavares en su Diario de la Peste.
Dicen que hasta las partículas más pequeñas, como los virus, los átomos, etc., producen sonido. emiten sonido cuando chocan con las cosas, el sonido del virus. Imaginar especialistas en la calle detectando el sonido del virus. Una forma de matarlo. Primero, conocer su música.
Si las calles están solas, ¿quién escucha el sonido del virus?
Otro paso más en ese camino, poco a poco, paso a paso, de construir espacios libres, de construir canales de comunicación para las luchas y resistencias desde abajo.
Está bien tener aislamiento físico en estas condiciones, pero es importante que no caigamos en el aislamiento social. Y creo que en este momento es muy importante que podamos utilizar los hercios y los bytes y los megabytes para mantenernos conectados. Así que porfa, apoyen a sus radios libres cercanas, a sus medios independientes de comunicaciones, de información, de lo que sea. Hablémonos, conectémonos de manera independiente, construyamos una autonomía para acceder a la información y ayudémonos mutuamente para seguir al aire.
Queríamos que escucharais un poco estos programas también, para que os entrara el gusanillo y averiguéis un poco más sobre estas radios. Un saludo muy especial a Radio Almaina desde Granada, donde también nos retransmiten, y a sus programas Más allá del coronavirus, y a Toyabuey, quien hizo un muy buen seguimiento de diferentes lugares de cómo se está viviendo. A Noise Radio desde la ciudad de Cali, a la Vox Populi Radio, radio comunitaria itinerante desde Bogotá, a Radio Malva desde Valencia, donde también sonamos, a Chinchiliki Ratia, que tiene un programa hermano, que según nos dijeron se habían inspirado también en algunas de las cosas que hacemos en este programa, y se llama Isolamendua Apurtzen, o sea, rompiendo el aislamiento en euskera. Programas que surgen en internet como Confinamiento Forzoso. Y un guiño también, un saludo a Radio Payumat en el Cauca, quien nos mandó audios para algún programa y también nos invitaron a participar sobre cómo vivíamos la situación desde aquí. A todas ellas, gracias, gracias por romper ese aislamiento, gracias por conectarnos, por alimentarnos con otras reflexiones, con músicas, con sonidos varios. Y sabéis que podéis seguir escuchando Contrabanda y Radio Bronca, con muchos programas que siguen también haciendo sus contenidos habituales. Os recomendamos mucho Radio Nicosia en Contrabanda, quienes también colaboraron con nosotras.
Pues hasta aquí el repaso de estos 40 días de cuarentena.
En los que no todo es como dicen, o nos quieren hacer pensar que es.
Hemos repasado muchos temas, hay muchos otros que darían para ser repasados también, pero el tiempo es justo y limitado en este programa.
Y con eso damos paso al contestador, y después del contestador tenemos una sorpresa para acordarnos de ese día tan especial en Cataluña que fue ayer, la Diada de Sant Jordi. Y nos hablan de las rosas y sobre todo de dónde vienen y quién las trabaja.
Estás llamando al contestador automático de Rompiendo el Aislamiento. 622-88-74-43. 622-88-74-43. En estos momentos no estamos en directo. Si quieres dejar un mensaje, una canción, un poema o lo que te dé la gana, Espera después de la señal.
En este sueño yo quedaba patas arriba. Apenas podía respirar. Mis piernitas daban al sol y mi cabeza de repente escuché a una compañera jicotea que me di cuenta que no era la única jicotea que tenía el problema.
¡Ay, qué bonito es volar!
Mucho más hundida, empezó a cantar, muy desafinada.
Y a las 2 de la mañana
me empezó a dar un respiro y un aire que sentí por todo el caparazón. Así, de manera desafinada, todas empezamos a quitarnos el miedo esa madrugada. A la mañana siguiente, de estado de emergencia, de quita de derechos, de estado de excepción, de estado de decepción, escuché a 2 mujeres cantando, desafinadas.
Hola, yo ya estoy preparando el surti, porque... Esperem que no duri molt això d'estar dintre casa, perquè és un rotllo, perquè si no tenen ni pati ni res, doncs és un rotllo. Hem d'estar, hem de tenir o terrassa, el que tingueu per sortir a casa. Si teniu terrassa, podeu sortir de casa. Si no en teniu, doncs... heu d'estar tancats. Si teniu balcó, podeu sortir. Si teniu jardí, podeu sortir. Si teniu una cabanya allà a casa nostra, doncs podeu. Si estem a casa d'un amic i estem confinats allà, sense amb un amic, millor. I és que les persones adultes no pensen anar amb els nens, llavors no podem anar a comprar, però igualment podeu anar a comprar una mica si voleu.
Barcelona vive uno de los días de San Jordi más tristes que se recuerdan, con sus calles vacías, desangeladas. La pandemia del coronavirus les ha robado el color de la rosa y la magia de los libros regalados. Ingredientes que desde hace décadas hacen que esta jornada festiva sea tan especial en Cataluña. Sin multitudes hojeando libros en un mar de casetas, sin escritores firmando sus obras, sin voceros vendiendo flores en cada esquina, la añoranza cuelga de los balcones. Son pocos los afortunados que han podido regalar o han recibido el regalo de una rosa en esta jornada, la número 40 desde que comenzó el confinamiento. El año pasado se vendieron 7 millones de rosas. Este año se calcula que unas 25 veces menos.
Las rosas, un negocio extractivista con muchas espinas. Ayer, 23 de abril, fue la diada de San Jordi en Cataluña. Es una de las fechas más señaladas del calendario para la población catalana. Este 2020 la celebración se ha visto paralizada por la pandemia. De haber sido un año normal, se habrían vendido más de 7 millones de rosas en apenas 48 horas. Sin embargo, el 90% de estas flores cortadas no se produce en el ámbito local. Más del 70% proviene de países del sur global. La diada de San Jordi depende totalmente de las exportaciones transnacionales. Colombia, Ecuador y Kenia encabezan el ranking de exportadores de flores y plantas ornamentales. Tres países del sur global cultivan la mayor parte de las flores que acaban decorando hogares, hoteles, convenciones o espacios públicos en las grandes ciudades del norte. El año 2019, la industria de las flores colombiana superó las 258.000 toneladas exportadas, en un sector que ocupa más de 8.500 hectáreas de tierra y del cual dependen directamente 140.000 puestos de trabajo. Esta cifra, sin embargo, no tiene en cuenta la economía sumergida de subcontratos y trabajo informal relacionada con esta industria. La industria de las flores vulnera derechos económicos, laborales, sociales, culturales y de género en los territorios donde se implementa. Nos habla de esto Alba Bonegas, de la Red Popular de Mujeres de la Sabana de Bogotá. Van casi 6 décadas de industria de las flores en Colombia, tantos como de conflicto armado. Una estela colonial que muta y no se detiene. El país siempre ha sido agrícola, pero el impacto de los monocultivos extractivistas desdibuja los territorios y pone en último lugar las necesidades de la población local. En especial, se vulnera su soberanía alimentaria al priorizar las exportaciones frente a la alimentación de consumo propio. La enorme presencia de agentes armados causa desplazamientos forzados continuos que, a su vez, generan enormes bolsas de mano de obra disponibles para que las transnacionales se aprovechen. Si queréis saber más, podéis leer un reportaje publicado en La Directa, www.directa.cat, o consultar la campaña online Tras las Flores.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alba Vanegas Medina. Hago parte de la Red Popular de Mujeres de la Sabana de Bogotá. Somos un movimiento de mujeres feministas desde la construcción popular. Habitamos el territorio que circunda la urbe capitalina, Bogotá. Este territorio tiene unas características, tenemos tierras demasiado fértiles, con mucha riqueza hídrica asimismo, que desde hace 60 años ha sido desplazada esta producción para generar la implementación de la agroindustria de las flores en nuestros territorios, en diferentes municipios de nuestro territorio sabanero. Por ello se han dado disputas entre la agricultura y la agroindustria, que ha llevado también a ciertos conflictos sociales, políticos, culturales, que también aíslan de una identidad territorial. Nuestra organización se ha construido hace aproximadamente 10 años, desde la denuncia por la precarización laboral, la persecución sindical y la situación de explotación que se vive dentro de los cultivos de flores, dentro de las salas, dentro de los invernaderos. Los elementos con los que se trabajan que son inviables y que ponen en riesgo la salud de las mujeres y hombres que hacen parte de la producción de las flores, que se exportan principalmente para Estados Unidos y Europa. Desde hace más de 30 años se prohibió el uso de agroquímicos y agrotóxicos, en los cuales algunos trabajadores y trabajadoras han denunciado que todavía está en uso y que elementos como esto produce principalmente cáncer, pérdida de cabello, abortos espontáneos, entre otras enfermedades. Quiero recordar que en uno de los últimos informes que la Corporación Cactus, que ha sido pionera en la investigación sobre la situación de la floricultura en Colombia, se ha identificado que el 25% de las mujeres en edad laboral se encuentran articuladas a la flora. Desde la voz de las mujeres populares, desde los sindicatos y otros movimientos, pues venimos denunciando la situación que se presenta. Y venimos denunciándolo principalmente en los países de extremo consumo, como por ejemplo Europa, España, en las fiestas como por ejemplo San Jordi, en donde hay una compra en menos de 48 horas de más de 7.000 flores, de rosas, principalmente rosas, crisantemos, claveles, que es lo que más se exporta. Y pues que tiene sobre en su carga, por decirlo así, la explotación laboral de hombres y mujeres en territorios empobrecidos ya de principio con los modelos estructurales, como es, por ejemplo, Colombia. Las mujeres son jornadas laborales muy largas que en temporada, las temporadas son pues los tiempos previos a fiestas internacionales como San Valentín 14 de febrero y el Día de la Madre. Para nosotras y nosotros el 14 de febrero desde hace 22 años viene conmemorándose como el Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras de la Industria de la Floricultura, pues que busca con eso llevar el mensaje que la belleza y la sutileza de flores que llegan a los hogares de los enamorados trae consigo la explotación, la enfermedad, la persecución, la muerte y el asesinato de hombres y mujeres, sindicalistas, de amas de casa, de madres cabeza de familia, de hombres expuestos a altísimas temperaturas, a bajísimas temperaturas, que han afectado de muchas maneras su salud. Queremos en este momento, en la fiesta que se conmemora o se celebra en estos momentos en el Estado español, en Cataluña, en el Estado independiente de Cataluña, queremos pues, enviarles un mensaje de que la situación de explotación es muy agudo, que las mujeres somos dos o tres veces empobrecidas, que es necesario reconocer que espacios laborales como la floricultura agudizan la feminización de la pobreza, que las mujeres que trabajan ahí trabajan dos o tres veces, que tienen que salir, que en su mayoría son madres cabeza de familia y tienen que salir de ahí a hacer frente a los roles asignados culturalmente, históricamente, y que son juzgadas por ello. Que algunas son comprometidas con la acción comunitaria y popular también, lo que pues triplica sus esfuerzos. Sin querer extenderme más, aunque quedan muchas denuncias puestas sobre esto, los conflictos socioambientales que se desarrollan a raíz de la instalación de cultivos como estos, pues también nos dejan a nosotros en una situación de resistencia y un llamado a la solidaridad de los pueblos del mundo para que mediante la palabra, la acción, la solidaridad, la empatía, podamos construir territorios más dignos para quienes hemos sido el sustento de un modelo económico que se ha ensañado contra las mujeres y una política que ha naturalizado la situación que nosotras a través de la historia hemos vivido. Les envío un abrazo desde Colombia, desde Zipaquirá, Sabana Centro, desde la Red Popular de Mujeres de la Sabana, extendiendo las manos para hacer de la unidad el principio de la transformación de nuestros territorios y nuestras vidas. Un gran abrazo.
Bueno, y aquí acaba el programa de hoy, con esta cara oculta de las rosas de San Jordi.
Y ahora sí que sí, nos despedimos después de 300 secciones que ha tenido este programa. Ponemos el punto y final a la semana.
Nos despedimos hasta el lunes.
Y continuamos rompiendo el aislamiento.
Chao. Venga, hasta el lunes.
Buen fin de...
Que vaya bien.